Buenos días para todos. Quiero agradecerles su compañía el día de hoy. Esta conferencia la dedicaremos a presentar los resultados financieros de Grupo Argos al tercer trimestre del 2025. En este espacio se encuentran Jorge Mario Velázquez, Alejandro Piedrahíta, Rafael Olivella y los equipos directivos de Odinsa, del negocio inmobiliario y de Pacto. Les recuerdo que en nuestro sitio web hemos puesto a su disposición toda la información del trimestre, junto con la presentación que seguiremos durante la teleconferencia. Para descargarla, pueden ingresar al menú Información Financiera y luego a la sección de reportes. Adicionalmente, estamos transmitiendo esta conferencia de resultados por un Space de X, que sabemos que está presentando algunos inconvenientes, pero esperamos que pueda funcionar durante la llamada. Los invito a pasar a la diapositiva 3 de la presentación para iniciar la reunión, para lo cual cedo la palabra a Jorge Mario Velázquez, presidente de Grupo A.
Muy buenos días, muchas gracias Carolina y todos por acompañarnos en el día de hoy. Un agradecimiento muy especial a todos los inversionistas y accionistas que nos acompañan. A cierre del trimestre tercero del año, nuestros negocios demostraron una dinámica muy sólida, lo que se ha reflejado en los buenos números que compartiremos durante esta llamada con todos ustedes. Pero antes de abordarlos, queremos volver a destacar un hito trascendental para el futuro del Grupo Argos que se materializó durante el pasado trimestre. Tras haber completado la implementación del proyecto de decisión en el mes de julio, Grupo Argos inició una nueva etapa enfocada 100% en infraestructura y materiales de construcción y dio por cumplidas todas las premisas planteadas cuando presentamos esta operación a ustedes y al resto del mercado. En su orden, se finalizaron de manera organizada y eficiente las participaciones cruzadas entre Grupo Sura y Grupo Argos. Se garantizó un trato equitativo y transparente para todos los accionistas y cada compañía quedó habilitada para profundizar su especialización y desarrollar así su estrategia en el respectivo sector donde se encuentra. El círculo virtuoso de liberación de valor que viene de la mano con la simplificación de la estructura societaria de la organización se ha reflejado en la valorización del portafolio de los accionistas al cierre de esta operación. Recordemos que para hacer comparable el valor de las acciones del Grupo Argos tras la decisión, deben considerarse dos componentes. Por un lado, el precio de la acción ordinaria y preferencial de la compañía en la bolsa y por otro, las 0,23 acciones de Grupo Sura que recibieron los accionistas por cada título que poseían antes de la operación. Al combinar ambos valores, al 13 de noviembre los precios de las acciones ordinarias y preferenciales ascendían a 30.615 y 23.774 pesos respectivamente, lo que representa un incremento del 23% por acción ordinaria frente al último día de negociación previo a la decisión, que fue a propósito un máximo histórico para la especie ordinaria, y de 28% por acción preferencial. Ese incremento en el valor de las acciones hace que el portafolio de los accionistas del Grupo Argos se haya valorizado en más de 3 billones de pesos frente al último día de la negociación previo a la decisión, que repito, fue el máximo histórico previo a este evento corporativo. En lo corrido del año, el precio de la acción equivalente a ambas especies ha crecido cerca de un 50%. Gracias a la simplificación del portafolio mencionada, a hitos corporativos que se han desarrollado desde el año 2023, como la combinación de Argos USA con Summit Materials y su posterior monetización, a iniciativas de revelación de valor como la recompra de acciones y al sólido desempeño operativo de nuestros negocios, el precio de la acción ordinaria y la preferencial del Grupo Argos se han más que triplicado en los últimos 2 años. Aún así, la compañía continúa trabajando en medidas para que se revele aún más valor en el precio a sus accionistas, ya que incluso considerando la valoración de los últimos años, continúa existiendo una brecha entre el valor de nuestro portafolio en infraestructura y el precio de las acciones del Grupo Argos en el mercado público de valores. Hace 2 años, la compañía cerró el periodo con un portafolio en infraestructura valorado en 10.660 pesos por acción del Grupo Argos. Este es el valor de arbitraje producto de la sumatoria de las inversiones listadas en la bolsa, como los 11 cementos Argos y Celsia, y el valor en libros de los activos no listados, como lo son Odinsa y nuestro portafolio inmobiliario. Vale la pena detenernos en estas inversiones no listadas. En el caso de Odinsa, en lo que va del año, su inversión en el fondo de capital privado se ha valorizado en más de 200 mil millones, impulsado principalmente por los avances en la segunda etapa de la construcción del túnel de Oriente. Sin embargo, su valoración, realizada por un tercero de manera trimestral, no incorpora el potencial del pipeline que por más de 20 billones de pesos la compañía está desarrollando a la fecha. Por su parte, en el negocio de desarrollo urbano, vale la pena recalcar que el valor en libros de nuestro banco de tierras asciende a 2,1 billones de pesos, cuyos avalúos se sustentan en el valor presente de un plan de negocios realizado por Colliers para estos activos. En los últimos 10 años, este negocio ha representado ingresos en caja para el Grupo Argos por alrededor de 430 millones de dólares y continúa activamente buscando usos para seguir maximizando el valor de este portafolio privilegiado de tierras en Barú y en el área metropolitana de la ciudad de Barranquilla principalmente. Pasando ahora a la foto actual, los accionistas del Grupo Argos vieron el valor de los activos de infraestructura y materiales de construcción duplicarse en valor para llegar a 22.174 pesos por acción, ahora con un foco más profundo que habilitará un mayor crecimiento a futuro. Contra una acción ordinaria que hoy día se negocia en 17.500 pesos y una acción preferencial que se transa en cerca de 13.000 pesos por acción. Descuentos importantes en ambas especies frente al valor de arbitraje. Seguiremos trabajando para cerrar esas brechas entre valor y precio en beneficio de todos nuestros accionistas, así como para enfocarnos en la rentabilización y crecimiento de nuestro portafolio. En ese sentido, los invito a acompañarnos en la diapositiva que tenemos en la página 5, donde encontrarán un repaso de los principales hitos alcanzados durante el trimestre en la materialización del plan de negocios de la compañía y de sus filiales. El 7 de noviembre, Cementos Argos completó con éxito la recompra de acciones por aproximadamente 900 mil millones de pesos a un precio fijo de 13.659 pesos por acción, con lo cual adquirió 65,6 millones de acciones, equivalentes al 5% de las acciones en circulación. Este mecanismo constituye una forma innovadora y eficiente de distribuir entre todos los accionistas los beneficios económicos derivados de la desinversión de Summit Materials. Cabe resaltar que dicha distribución representó menos del 10% de la posición de caja de Cementos Argos, por lo que no compromete su sólida posición financiera ni el plan de despliegue de capital asociado a la desinversión de los activos en Estados Unidos. Grupo Argos participó del mecanismo y recibió ingresos en caja por 493 mil millones de pesos que destinará a disminuir su endeudamiento neto, otorgándole mayor flexibilidad financiera para continuar ejecutando su estrategia. Proyectamos que la deuda neta al cierre del 2025 se ubique cercana a los 1,1 billones de pesos, con un indicador de deuda neta sobre EBITDA ajustado inferior a 0,8 veces. Por otro lado, en línea con la estrategia de crecimiento rentable, Cementos Argos continúa fortaleciendo su plataforma de exportación de agregados hacia Estados Unidos, una iniciativa de crecimiento orgánico con la que proyecta incrementar su EBITDA en un 50% cuando se estabilice esta operación, capturando sinergias con su footprint privilegiado en el Caribe, en Colombia y en Centroamérica. Es bueno comentar que esta misma semana se descargó el primer embarque de prueba de 40.000 toneladas en un puerto de las costas norteamericanas. Asimismo, Celsia anunció la creación de Atera, una compañía de eficiencia energética en asociación con Brookfield, que diseña, financia, instala y opera soluciones para industrias como generación solar en sitio, iluminación eficiente, aire comprimido, bombeo, distritos térmicos. Nace con más de 500 clientes y un plan de inversiones superiores a $500 millones a 2030 y contribuye a reducir la deuda neta de Celsia en cerca de $400 mil millones, producto del pago de la caja realizado por Brookfield. En paralelo, durante el trimestre, Celsia avanzó en el desarrollo de su portafolio renovable por más de $1.200 millones en Perú. Recordemos que el plan de crecimiento de la compañía en ese país, bajo una figura de gestor de activos, incluye el parque eólico de Carabillí, de 218 megavatios, actualmente en construcción con un avance ya cercano al 50% de la obra y que estará en operación en 2026. Y la central hidroeléctrica de Manta, Hidromanta, con 20 megavatios. Los primeros pasos en su objetivo de alcanzar 1,2 gigavatios de energías renovables en ese país de aquí al 2028. Adicionalmente, en el trimestre, Odinsa anunció la creación de Odinsa Aguas, una plataforma de inversión en infraestructura hídrica que complementa sus operaciones en vías y aeropuertos y se alinea con su estrategia de diversificación al replicar su modelo de concesiones en ese sector. Como primer paso, Odinsa firmó un contrato de compraventa de acciones para adquirir Tixon, empresa con más de 40 años de experiencia en diseño, construcción, operación y mantenimiento de plantas de tratamiento y potabilización en México. En esta línea es que seguirán trabajando Grupo Argos y sus negocios, enfocados en infraestructura, lo que mejor saben hacer, generando y transfiriendo retornos atractivos e incrementales para los accionistas de la compañía, a la vez que la holding acompaña y habilita el desarrollo y progreso regional en sectores que prevemos seguirán presentando una demanda creciente en las próximas décadas. Antes de entrar en los resultados consolidados y separados del trimestre, vamos a presentar un recuento de los principales impactos del cierre del proyecto de decisión sobre los estados financieros de la compañía. Como resultado de la materialización de la inversión que Grupo Argos mantuvo por décadas en Grupo Sura, este trimestre se registró una utilidad de $1.6 billones en los estados consolidados y de $3.2 billones en los estados separados. Esta utilidad ya incorpora, entre otros, gastos por $48 mil millones asociados a la transacción, que si bien se reflejan en los estados financieros en la línea de gastos de administración, al igual que los prediales y otros asociados al negocio de desarrollo urbano, es importante diferenciarlos de los gastos recurrentes de operación de la holding que se proyectan cercanos a los $80 mil millones al cierre del año. Por otro lado, tras la transacción, al ser los accionistas quienes poseen de manera directa un bloque valorado en cerca de $10.8 billones de acciones del Grupo Sura que mantenía la compañía, los activos y el patrimonio, tanto consolidados como separados, disminuyen en proporción. Vale la pena también recordar que el patrimonio remanente del Grupo Argos ahora se divide en un menor número de acciones, producto de la operación de decisión por absorción. Ahora los invito a pasar a la diapositiva de la página 7 antes de abordar el estado de resultados. Es importante detenernos en los efectos no recurrentes, adicionales a los asociados al cierre del proyecto de decisión ya vistos, que han incidido en el desempeño de la organización en lo corrido del año, así como en los ajustes necesarios a realizar en el año 2024, de manera que los resultados sean comparables y nos permitan analizar las variaciones en los resultados operativos de nuestros negocios. Es clave tener en cuenta los siguientes ajustes en los estados financieros consolidados en lo que va del año 2025. En primer lugar, la compañía registró una utilidad de 2 millones de pesos por la venta de las acciones que Cementos Argos mantenía en Summit Materials, operación que se materializó en febrero de este año. Adicionalmente, durante el segundo y tercer trimestre del 2025, Cementos Argos realizó, como ya lo comentamos en una llamada anterior, una provisión contable por los activos de Puerto Rico, operación que se optimizó en su estructura y generó gastos no recurrentes, pero que tienen enormes beneficios, entre ellos fiscales, por 74 mil millones de pesos. Por otra parte, se registraron ingresos por 454 mil millones de pesos en Celsia por la transacción que llevó a la creación de Atera. Y finalmente, esta, la utilidad de 1,6 billones de pesos que recién repasamos por el cierre del proyecto de decisión. Asimismo, es importante recordar los eventos no recurrentes que incidieron en el resultado del mismo periodo del año 2024. En el primer semestre del año pasado, 2024, la compañía registró una utilidad, como ustedes recuerdan, de 5,3 billones de pesos, producto de la combinación de los activos de Argos y DC con Summit Materials. Eso se registró en el año 2024. Adicionalmente, se registró la utilidad derivada del intercambio de acciones de Grupo Nutresa, que ascendió a 1,4 billones, y finalmente la reclasificación del método de participación de Grupo Sura como una operación discontinua a raíz del proyecto de decisión, lo cual implicó que ese resultado apareciera por debajo de la línea de los estados financieros en ese periodo. Si bien todas las operaciones descritas anteriormente son no recurrentes y deben considerarse para analizar los efectos operativos, sí quiero resaltar que hacen parte del core de esta holding, que continuamente busca movilizar el valor de su portafolio en beneficio de sus accionistas con este tipo de operaciones, y representan además la materialización tangible y real de un valor económico no siempre visto en los estados financieros de los periodos durante los cuales se mantuvieron estas inversiones. Eso ha sido más que evidente en las utilidades generadas por la compañía en los últimos 2 años. En 2024 y en lo corrido de 2025, la compañía ha consolidado una utilidad neta por cerca de 11,7 billones de pesos, reflejo de las capacidades de generación de valor del Grupo Argos y sus inversiones. Nuestro análisis a continuación se centra en la evolución de las utilidades recurrentes de nuestros negocios, el indicador más fiel del desempeño operativo, en lugar de las cifras consolidadas sin ajustes afectados por elementos no operacionales. Pero al mismo tiempo debemos enfatizar en que las transacciones de los últimos años evidencian de nuevo la materialización de inversiones exitosas. En Estados Unidos, Cementos Argos se consolidó como el mayor inversionista colombiano en ese país y desinvirtió a una plataforma madura a múltiplos favorables tras 20 años de inversión, recibiendo 4.100 millones de dólares en caja por ello. Asimismo, se finalizó la estructura de participaciones cruzadas con grupos 1 y grupo Nutresa, materializando una inversión de décadas que habilitó el crecimiento e internacionalización de la compañía y cuya desinversión se ejecutó garantizando un trato equitativo y generando valor para el grupo Argos y sus accionistas, que de nuevo recibieron cerca de 10,8 billones de pesos en forma directa por los títulos de Grupo Sura. Teniendo esto en cuenta, les invito a mirar la diapositiva de los resultados consolidados. En lo que va del año, Grupo Argos registró ingresos por 8,9 billones, decreciendo 2% frente al mismo periodo del 2024. Un EBITDA de 2,3 billones, creciendo 11%, y alcanzando un margen del 26%. Esto es 300 puntos básicos por encima del margen obtenido en el 2024. Y simultáneamente una utilidad de 4,1 billones de pesos y una utilidad neta controladora de 2,6. Es de destacar además que los gastos financieros netos a nivel consolidado cayeron 27% año a año, lo cual, junto con un sólido desempeño operativo de nuestros negocios, llevó a que la utilidad antes de impuestos, que no incorpora las operaciones discontinuas, creciera 122% año a año, alcanzando cerca de 1 billón de pesos. Pero además, al observar los estados financieros pro forma, realizando los ajustes que mencioné anteriormente, el EBITDA crece un 13%. La utilidad neta consolidada, que fue de 939 mil millones de pesos, crece 197%. Y la utilidad neta controladora, que ascendió a 402 mil millones de pesos, crece 363%, más que el resultado ajustado del mismo trimestre del año anterior. Estos resultados positivos se explican principalmente por una mejor dinámica operativa en los negocios de cemento y energía en contraste con 2024. Acordemos que Celsia estuvo en ese periodo afectada por una baja hidrología producto del fenómeno del Niño. Adicionalmente, se destaca el crecimiento del segmento de concesiones impulsado por el método de participación del Fondo de Capital Privado gestionado por Odisa y una mayor rentabilidad de las operaciones recurrentes del negocio de materiales de construcción en línea con los esfuerzos de la compañía en los últimos trimestres y que veremos más adelante en algún nivel de detalle. Todos estos efectos los abordaremos en las próximas diapositivas. En cuanto a los estados separados, detallados en la diapositiva que ustedes tienen en la página 9 de la presentación, la compañía registró ingresos por 1,8 billones, un EBITDA de 1,6 billones y una utilidad neta de 4,3, una cifra histórica para el Grupo Argos, donde se incluye la utilidad de 3,2 billones correspondiente al cierre del proyecto de decisión. Esta utilidad en el separado equivale a cerca de 6.100 pesos por acción del Grupo Argos y representa un crecimiento del 53% frente al resultado de 2,8 billones del año anterior, que al incorporar la utilidad por la combinación de Argos USA y Summit Materials, ya de por sí representó un punto de partida bastante elevado. Al igual que en los estados financieros consolidados, al ajustar y observar únicamente los resultados derivados de nuestras operaciones recurrentes, se evidencia que los ingresos separados pro forma acumulados al tercer trimestre fueron de 806 mil millones de pesos, creciendo 90% año a año. El EBITDA fue de 604 mil millones con un crecimiento del 189% y la utilidad neta fue de 428 mil millones, un 304% superior frente al resultado pro forma observado en el trimestre anterior. En síntesis, aunque el año presenta distorsiones positivas por las transacciones extraordinarias que materializan utilidades de inversiones gestionadas activamente durante varios años, al aislar los resultados operativos de los negocios de estructura. Estos son sólidos y muestran crecimiento frente a las cifras comparables del año 2024. Los invito ahora a que veamos los resultados de nuestros negocios a partir de la diapositiva de la página 14 para analizar los del negocio de materiales de construcción de cementos arcos. Como mencionamos, la compañía avanza de manera decisiva en su estrategia de reingreso al mercado estadounidense con la consolidación de una plataforma de agregados. Durante el trimestre dejó lista la operación para un embarque de prueba del cuarto trimestre y obtuvo resultados de calidad que mantienen el proceso de certificación en el BOT en los puertos de destino. Como comenté anteriormente, ya en el día de hoy se termina el descargue del primer buque de prueba a un puerto norteamericano. Esta plataforma ingresará reservas competitivas, operaciones estandarizadas, contratos portuarios de largo plazo, habilitando un corredor marítimo eficiente, con costos predecibles, tiempos de entrega confiables en un mercado que requiere el suministro de agregados de calidad en ciertos estados y localidades que Argos conoce bien por su presencia en ese país por más de 20 años. Adicionalmente, la exitosa finalización de la recompra de 65,6 millones de acciones equivalentes al 5% de las acciones en circulación se enmarca en el compromiso que habíamos planteado de revelar y distribuir valor a todos sus accionistas. Es clave resaltar que esta distribución equivale a menos del 10% de las reservas en caja de la compañía, por lo cual de nuevo no compromete su sólida posición financiera ni el despliegue de capital derivado necesario para el proyecto de agregados. Para Grupo Argos, como principal accionista de Cemento Argos, la reinversión de estos recursos es fundamental, dado que hoy representan un activo más valioso o el activo más valioso gestionado por esta holding. Por ello, trabajamos de manera exhaustiva con la Administración de Cementos y la Junta Directiva para asegurar la mejor asignación de capital en materiales de construcción en un proceso sin premura y con alta disciplina financiera. Por otro lado, la compañía continúa con resultados financieros enfocados en la rentabilización y eficiencia de sus operaciones. En el acumulado del año, los ingresos alcanzan 3,9 billones, el EBITDA 928 mil millones, con un margen agregado del 24%. Pasando a los resultados del tercer trimestre, Argos registró ingresos por 1,37 billones, un EBITDA en el trimestre de 361 mil millones, con un margen en este trimestre del 26%, y una expansión de más de 300 puntos básicos frente al 2024, gracias a un disciplinado trabajo en precios y en disciplina operativa para lograr una mayor eficiencia. Por regiones, el balance es positivo. En Colombia, el mercado de cemento gris mostró señales nítidas de recuperación en el tercer trimestre. Acumula cerca de 9,4 millones de toneladas al cierre de septiembre, casi 4% más que el año anterior, revirtiendo la tendencia a la baja. Esa recuperación estuvo impulsada principalmente por el sólido desempeño del segmento de retail, que acumuló un crecimiento del 10% en lo corrido del año. A su vez, las ventas de vivienda, como ya habíamos comentado anteriormente, mantienen un dinamismo positivo en las ventas, con un aumento cercano al 25%, lo que respalda una expectativa de continuidad en esa tendencia en el mercado local. Debo comentar además que por cuarto mes consecutivo el comportamiento del volumen de cemento en Colombia es creciente con respecto al año inmediatamente anterior. Con ese panorama, la Regional Colombia suma ingresos hoy por 2,1 billones de pesos, un EBITDA de 586 mil millones, 2% por encima del año anterior, con un margen del 28%. Ese desempeño refleja El foco consistente en eficiencia y sienta las bases para aprovechar la recuperación del mercado. En Centroamérica, los ingresos trimestrales totales fueron de 64 millones de dólares con una EBITDA de 22 millones y un margen robusto del 35%. En el Caribe, los ingresos del trimestre sumaron 70 millones, 5% más que en el 24, y el EBITDA alcanzó 15 millones de dólares con un margen del 21%, gracias a la eficiencia a lo largo de toda la cadena de valor. Con esta disciplina operativa y una posición financiera muy sólida, estamos bien preparados para seguir capturando oportunidades en los mercados claves donde tenemos presencia. Las geografías que cubre la compañía en el Caribe hacen que sus perspectivas se beneficien de unas mejoras en las tasas de crecimiento de la región a futuro. En ese sentido, veríamos con optimismo que Venezuela volviera a contarse entre los mercados que impulsan la demanda de cemento de nuestra huella geográfica. Vale resaltar que en cumplimiento de su responsabilidad con los accionistas, se sigue avanzando en el proceso judicial de reclamación ante Venezuela con la confianza en que el derecho que le asiste y la apertura a explorar todas las alternativas y mecanismos que permitan lograr la justa compensación por la confiscación de sus activos en ese país derivada de una impropia expropiación que se realizó en el año 2006 y a la fecha de hoy no ha sido pagada. Los invito a pasar ahora a ver los resultados del negocio en energía en la diapositiva de la página 17. Durante el trimestre, Celsia continuó capitalizando la normalización de la hidrología con una operación de generación más eficiente y rentable, apoyada en el mayor aporte hídrico y menor requerimiento térmico. En el acumulado del año, el EBITDA se ubicó en 1,3 billones, creciendo 14%, y el margen EBITDA en el 32%. Como se mencionó anteriormente, Acera inició operaciones y avanza en su despliegue como vehículo de eficiencia energética para la industria, lo que a su vez optimiza la estructura del Celsi. Con el inicio de esta compañía, el negocio de gestión de activos de la organización alcanza activos bajo manejo por 1,5 billones de pesos. C2 Energía, la plataforma de inversión que desarrolla y construye granjas solares de más de 8 megas, cerró el trimestre con 355 megavatios de potencia en operación, que en el acumulado del año han generado 372 megavatios hora de energía, 12% más que el año anterior. A esto se suma el pipeline de cerca de 224 megavatios de potencia que están actualmente en construcción y cerca de 350 megavatios ready to build que están siendo desplegados. En Perú, como ya comenté, Celsia avanza en la construcción del parque eólico de Carabelí, que ya inició el montaje de aerogeneradores y alcanza cerca del 50% de ejecución. La entrada en operación comercial se proyecta para el último trimestre del 2026. Adicionalmente, durante el tercer trimestre, Celsia lanzó en el país Celaris, una plataforma de comercialización de energía 100% renovable, no convencional, dirigida al segmento empresarial. Esta iniciativa, que hace parte del vehículo de inversión local, busca monetizar la generación de sus plantas y atender especialmente a clientes industriales. Al cierre del periodo, la deuda neta consolidada de la compañía fue de 5,2 billones con un indicador de deuda neta sobre EBITDA de 3,1 veces. En el periodo ingresaron, es decir, en el trimestre, 720 mil millones de pesos en caja. La materialización de la cuenta por cobrar de la venta de los activos de Centroamérica realizada en 2023 por 50 millones de dólares, distribuciones de inversiones en Perú por 142 mil y recursos de la creación de Atera por 400 mil millones. Con esa caja se atendieron obligaciones en la banca local por 370 mil millones, por lo que la disminución del gasto financiero se reflejará con mayor claridad en los próximos trimestres. De cara al cierre de este año se ejecutarán acciones adicionales que aportarán cerca de 640 mil millones de pesos que serán utilizados íntegramente en el proceso de desapalancamiento de Celsius. Con esas iniciativas en curso, proyectamos llevarla por debajo de los 4 billones de pesos hacia el primer semestre del año 2026, lo que implica una reducción frente a diciembre del 2024 cercana a 1,5 billones de pesos. En el frente financiero del periodo, los ingresos consolidados del trimestre fueron de 1,3 billones, con una caída del 8% explicada, como ya comenté, por la alta base comparativa del 2024, cuando las mayores ventas térmicas derivadas del fenómeno del Niño impulsaron los ingresos, pero que obviamente tenían asociado un costo mucho mayor por ser generación básicamente térmica. No obstante, con la generación hídrica retornando a niveles climáticos normales, el EBITDA alcanzó 381 mil millones de pesos y el margen fue casi 5 puntos porcentuales superior al del año anterior. Pasemos ahora a mirar los resultados de Odinsa en la diapositiva de la página 18. Durante el trimestre, el proyecto del túnel de Oriente aseguró el cierre financiero por 1,8 billones de pesos para su segunda fase, lo que permite activar la totalidad de los frentes de obra y prepagos de la deuda existente que tenía esta concesión. La financiación cuenta con la participación de Bancolombia, del Grupo Aval, de la Financiera de Desarrollo Nacional, de la Vivienda, y cuenta con un tramo de crédito en condiciones privilegiadas sostenibles. A la fecha, la concesión ha avanzado en la ejecución de las actividades preliminares al cierre financiero acordadas con la Gobernación de Antioquia, como la gestión social y ambiental, las obras tempranas que contemplan la cimentación de los puentes de Sajonia 2 en Río Negro y Bocaná 2 en Medellín. En el frente financiero, Odinsa presentó resultados muy sólidos, impulsados en gran medida por la mayor valorización registrada vía neto de participación patrimonial del Fondo de Capital Privado asociado al mayor valor de sus activos debido a la segunda etapa de construcción del túnel de Oriente. Los ingresos consolidados se ubicaron en 275 mil millones, lo que representa un crecimiento interanual del 40%. El EBITDA alcanzó 194 mil millones, con un aumento del 45% frente al mismo periodo del año anterior, y la utilidad neta consolidada ascendió a 175 mil millones, un aumento del 54%. La deuda financiera consolidada de la compañía al cierre del tercer trimestre fue de 248 mil millones, reflejando una disminución interanual del 12%. De este total, 131 mil millones corresponden al Green Corridor y 117 mil millones a Odinsa S.A. Resulta relevante resaltar que en agosto se liquidaron los papeles comerciales emitidos por la compañía el año 2024, por lo que actualmente la empresa mantiene una deuda únicamente de 30 millones de dólares con vencimiento en el año 2029. Pasando a los resultados operativos de la diapositiva 19, la plataforma de concesiones viales registró un tráfico promedio diario de 111 mil vehículos, lo que equivale a un incremento con respecto al periodo del año anterior del 5% en unidades. El tráfico total de pasajeros de la plataforma de aeropuertos, detallado en la diapositiva de la página 20, alcanzó 13 millones en el trimestre, de los cuales 11,7 corresponden al aeropuerto El Dorado. Por su parte, los ingresos y el EBITDA de la plataforma, medidos en dólares, crecieron 12 y 14% respectivamente frente al mismo periodo del año inmediatamente anterior. Por otro lado, como mencioné anteriormente, la creación de Odisaguas marca el inicio de una nueva vertical para la compañía apalancada en las capacidades desarrolladas en la gestión de concesiones viales y aeroportuarias. La plataforma de aguas se enfocará en dos frentes principalmente. Primero, el tratamiento y reuso de aguas residuales, con el objetivo de reducir la presión sobre las fuentes naturales. Y en segundo lugar, la desalación de agua para sectores como minería e industria, especialmente en zonas y países con alto estrés hídrico. En este marco, se firmó un contrato para la adquisición de TICSA en México por un valor aproximado de 84 millones de dólares, operación cuyo cierre se estima a más tardar en el primer trimestre del año 2026 y que está principalmente sujeto a aprobaciones regulatorias en México. TICSA aporta más de 40 años de experiencia, presencia en 20 estados y 160 plantas construidas, además de un EBITDA cercano a los 29 millones de dólares en el año 2024, consolidando una plataforma con escala y know-how para replicar el modelo de Odisa ahora en infraestructura hídrica. Debo enfatizar que esta es una primera incursión que va a permitir la construcción de una plataforma de inversión en infraestructura hídrica de mayor escala. Las fuentes de pago de la adquisición de TICSA en principio están consideradas como internas por el portafolio de Odisa, sin necesidad de tomar endeudamiento estructural. El 5 de noviembre, el aeropuerto de Quito, Quiport, realizó una exitosa operación de reestructuración de su deuda, en la cual redujo el costo del endeudamiento del 12% al 8,7% anual, lo que permitirá hacer un cash out por cerca de 120 millones de dólares, el 23,25%. De esos recursos le corresponden a Odisa. En adición a esto, en Ocaín se van a sustituir cuentas de reserva por cartas de crédito, lo que permitirá liberar caja por cerca de 170 mil millones de pesos. A Odisa, vía el fondo de capital privado con Macquarie, le corresponde el 32,5% de esos recursos. Finalmente, existe la posibilidad de extraer una caja importante de Pacífico 2 y refinanciar a TICSA tan pronto se cierre la transacción. Con esas fuentes, Odisa tiene los recursos suficientes para pagar esta inversión sin aumentar su endeudamiento estructural y sin recurrir a aportes de Grupo Argos. Dependiendo del momento en que se den las operaciones previamente descritas, habrá seguramente operaciones de tesorería con endeudamientos tipo 20. Los invito ahora a revisar los resultados de PAC. Los ingresos brutos en efectivo de PAC fueron de 113 mil millones de pesos, disminuyendo 9% año a año, y el EBITDA para el trimestre fue de 57 mil millones, con una caída del 16% año a año. Sin embargo, es importante resaltar que en términos de mismos activos para los dos años, el ingreso bruto en efectivo y el EBITDA crecieron 6%. Recordemos que hubo una desinversión importante de activos que permitieron disminuir el apalancamiento y retribuir a los accionistas. Al cierre del periodo, el fondo contó con una ocupación del portafolio no hotelero del 93%, presentando un incremento de 202 puntos básicos versus el trimestre anterior. Durante el recorrido de este año, con corte a septiembre, se renovaron contratos por 97 mil metros cuadrados y se colocaron nuevos contratos por 45 mil adicionales. Frente al tercer trimestre, el sector del comercio registró mayor crecimiento en el ingreso bruto efectivo, con un incremento del 8%, al 8%, perdón, seguido por el sector de oficinas con un incremento del 5%. En el área de comercio, las ventas por metro cuadrado de las marcas crecieron un 10% año a año, mientras que el tráfico se mantuvo estable. Finalmente, el fondo continúa con su gestión activa para optimizar la estructura de capital. En los últimos 12 meses, Pactia ha reducido su stock de deuda en un 17%, cerrando el periodo con un loan to value del 30%, una disminución de 376 puntos básicos frente al mismo periodo del año anterior. Los invito ahora a dar una mirada a las cifras del negocio de desarrollo urbano en la diapositiva de la página 19. En el tercer trimestre, el negocio registró ingresos por 48 mil millones, un incremento del 50% frente al mismo periodo del año anterior, y con ello acumuló en el año 2025 ventas por 102 mil millones de pesos, de ingresos de K. En julio se firmaron dos promesas de compraventa por 110 mil millones. A la fecha se han recibido 14 mil millones de pesos de estos dos negocios. Antes de finalizar el año, se proyecta el ingreso de otros 40 mil y la firma de las escrituras de ambos negocios, lo que impactará positivamente los resultados del trimestre. Acordémonos que mientras no se firmen las escrituras, no se registra el ingreso contablemente por política de la organización. Estos avances, sumados a otros negocios en curso, permiten anticipar un cierre del año favorable para el negocio de desarrollo urbano, con un resultado superior al año 2024, tanto en el estado de resultados, el PIG, como en el flujo de caja. Pasemos ahora a la diapositiva de la página 26 para analizar la evolución del endeudamiento consolidado. En ese ámbito, con la entrada del efectivo proveniente de la desinversión de Estados Unidos, el endeudamiento neto consolidado del grupo desde febrero de este año es negativo. En otras palabras, la compañía de manera consolidada tiene hoy más efectivo que deuda, lo que representa una muestra clara de la fortaleza y flexibilidad financiera con la que se cuenta para la ejecución de la estrategia a futuro. La deuda neta separada del Grupo Argos, detallada en la página 28, cerró en 1,4 billones en este trimestre, esto sin consolidar los 493 mil millones de pesos ingresados durante el mes por la readquisición de las acciones de Cemento Argos. La compañía mantiene un nivel de apalancamiento que preserva una amplia flexibilidad financiera para ejecutar su estrategia corporativa. Esta solidez se confirma con la ratificación de la máxima calificación crediticia por parte tanto de Fitch como de S&P, respaldo que evidencia la capacidad de la compañía de desarrollar su nueva etapa enfocada en infraestructura y materiales de construcción. Antes de finalizar, queremos destacar que el Grupo Argos fue reconocido por Merco como el conglomerado con mejor reputación en el país por sexto año consecutivo y se ubicó en el puesto 6 del ranking general, su mejor posición histórica. Esto se suma a la calificación AA otorgada en octubre por MSCI ESG Ratings, que nos ubica en los niveles de liderazgo por encima del promedio de la industria. Además, es la calificación más alta obtenida por Grupo Argos desde que la calificadora nos evaluó. Estos hitos confirman el compromiso de la organización con el desarrollo sostenible en todos los países donde opera. La reputación y la sostenibilidad de nuestra operación no son solo un reconocimiento, son una ventaja competitiva que respalda los resultados financieros que acabamos de presentar al mercado. A ustedes les agradezco mucho la presencia y les voy a dar la palabra a Carolina Arango para que nos ayude a coordinar las preguntas que alguien tenga. Aquí pues está el equipo de Grupo Argos, de Pactia, del Grupo Inmobiliario, de Odinsa, y estamos a su entera disposición. Adelante, Carolina.
Gracias. Muchas gracias, Jorge. La primera pregunta nos llega de Simón Londoño, Valores Bancolombia. Nos da las gracias por la presentación y nos consulta sobre los siguientes pasos relacionados con la consolidación de Dinsa Aguas tras conocerse la adquisición de Cixa. Nos pregunta cuáles serían los próximos targets.
Sí, yo voy a tomar aquí el inicio de la conversación y le doy la palabra a Mauricio para que me ayude a complementar la respuesta. A ver, como lo explicamos, TIXA es una primera inversión en uno de los dos segmentos que hemos definido como estratégicos para el desarrollo de una plataforma sólida, robusta y de tamaño representativo en Aguas. Tratamiento y reuso, que es el caso de Texas. Texas tiene, como lo mencionamos, un número plural, 10 plantas de tratamiento y reuso en varios estados de México. La otra vertical, que es la de desalación, no ha iniciado todavía el despliegue de capital y la construcción, digamos, de activos en ese sentido. Voy a irme a la estrategia que hemos definido de por qué entrar en agua. Quiero ser un poquito reiterativo en esto. Queremos entrar en agua por dos razones. Esos dos puntos de la cadena de valor de agua, la desalación y el tratamiento y reuso, son segmentos que tienen crecimientos muy importantes por encima de los PIB de los países, que tienen la necesidad de inversiones de capital privado de manera considerable en general en América Latina y en el mundo, en un negocio que es cada vez más importante por el estrés hídrico que se presenta. Y cuando uno mira el negocio de agua en esas dos dimensiones, es un negocio que tiene unas similitudes muy importantes con la infraestructura vial o aeroportuaria. Son negocios regulados a plazos predecibles, mayoritariamente dolarizados y de pocos jugadores en la región. De manera que los fundamentales de estabilidad contractual y de crecimiento complementan perfectamente las capacidades estratégicas que Odisa ha desarrollado en estos negocios. Para contestar la pregunta de dónde vamos, arranco por la ambición y le doy la palabra a Mauricio a decir, vamos a ir paso a paso, pero paso a paso firme para ir construyendo las plataformas que nos permitan, una vez ingresemos a estos negocios, ir construyendo proyectos greenfield, brownfield o adquisiciones bolt-on a esas plataformas. Si uno lo piensa, es un poco la misma estrategia que desarrollamos con Odinsa, vías y aeropuertos. Cuando nosotros hicimos la adquisición de Odinsa entre el año 2015 y 2016, pues empezamos con una serie de activos que fuimos ordenando, homologando, saliendo de los que no tenían PIB y construyendo dos plataformas como las que hoy tenemos de aeropuertos y de vías con las cuales hemos ido creciendo. Con esto, simplemente para enmarcar el ámbito estratégico que me parece importante, porque lo que estamos haciendo en Texas es una movida relevante para nosotros, una operación de una compañía muy bonita, muy buena, pero es la punta de lanza para la construcción de una plataforma mucho más ambiciosa. Paro aquí y le doy la palabra a Mauricio, por favor, para que me complemente.
Gracias, Jorge Mario. Gracias, Simón, por la pregunta. Creo que Jorge Mario fue supremamente amplio y generoso en la respuesta. Sumaría tal vez tres elementos. El primero es que el perímetro México, Perú y Chile, en principio, son lugares donde se da una doble condición simultáneamente: escasez y alta inversión de las industrias. Entonces, TIXA, además de aportarnos las credenciales, que era lo que estábamos buscando, adicionalmente unos activos, 10 plantas en operación, que tienen la posibilidad de tener crecimiento sobre el volumen de lo que hoy en día generan, está ubicado en uno de los países donde hay un profundo estrés hídrico para seguir desarrollando la zona industrial de la frontera de México con los Estados Unidos. Y simultáneamente hay un plan del gobierno mexicano de 9 zonas estratégicas, en las cuales de esas 9 ya TISA tiene presencia en 3 con sus plantas de tiempo atrás, que va a permitir estar posicionado y en una muy buena condición para soportar en temas de tratamiento para reuso la relocalización o expansión del parque industrial que en México quieren desarrollar. Ese es un primer elemento. Entonces TISA nos aporta credenciales y experiencia, pero también un portafolio ya de activos sobre administración. Lo segundo importante para decir es que efectivamente el plan de agua, la gestión sobre el agua y particularmente en el tratamiento y en la desalinización son estratégicos dentro de este mismo perímetro y hay una convergencia entre el capital privado, el interés de la política y la agenda pública y la necesidad de quienes quieren expandir su crecimiento. Entonces, nosotros estamos viendo en este primer paso, como bien anota Jorge Mario, una ubicación en México una vez cerremos la transacción, que esperamos, como ya fue dicho, que sea a más tardar en el primer trimestre del año entrante, y crecer desde México para América Latina en tratamiento. Muy seguramente el tema de desalinización, que estamos todavía analizándolo y estudiando, hemos encontrado un gran interés y una gran necesidad en Chile. Habíamos tenido ocasión de compartir esto con algunos de ustedes antes, mencionándoles que el desarrollo de la actividad minera, particularmente la de cobre, y la expansión de ese nivel de producción requiere inexorablemente de agua no continental para poder soportar el crecimiento del proyecto. Y estamos en la actualidad estudiando muy en detalle los planes de expansión de las mineras y en conversaciones con algunas de ellas, tratando de identificar una oportunidad que, si algo de eso llegara a tener sentido, pues lo conocerán oportunamente. Entonces, son los dos elementos, el tratamiento y la desalinización, ese perímetro geográfico que acabo de mencionar, pero esa gran posibilidad de contar con capacidad, de contar con experiencia, con credenciales y también con un portafolio de activos ya en operación. Así que es una estrategia, es el primer paso, pero de una secuencia de pasos, muchos de ellos en estudio y analizados, que nos van a permitir probablemente por los próximos 3 años estar en una dinámica importante de crecimiento sobre esto que desde ya anticipamos deberá ser una plataforma, como lo dijo Jorge Mario, equivalente a lo que tenemos en día sin aeropuertos.
Gracias, Mauricio. Gracias, Simón, por la pregunta muy oportuna.
La siguiente pregunta nos llega de Santiago Villanueva, de Corredores. Nos pide más detalle de la caída en la levita de Pasquia.
Perfecto, Santiago, gracias. Tal vez hicimos alguna mención ligera en la lectura. Básicamente hay que comparar en activos equivalentes, porque hubo una desinversión de activos importante para disminuir apalancamiento y generar posibilidades de retribución a los accionistas, como lo comenté, pero eventualmente, no sé si Andrés nos quiere, por favor, acompañar un poquito con la respuesta en detalle de la comparación entre los dos periodos.
Perfecto, José. Buenos días para todos. Simplemente el dato adicional que nos puede funcionar para esto es que en área desinvertida fue aproximadamente el 12% de los metros arrendables del fondo, y esto pues trae como consecuencia la caída de los ingresos en el EBITDA, pero cuando se hace sobre activos comparables estamos teniendo crecimientos sanos y buenas ocupaciones. Creo que esto es todo por mi parte.
Gracias. Sí, yo pues agregaría que tal vez, si no me falla la memoria, el valor de los digamos el crecimiento proformado entre los dos periodos es del 6%, cuando uno elimina digamos la distorsión por menor metraje, y como dicen, fueron cerca de 138 mil metros cuadrados que se disminuyeron. Esto tiene un efecto muy importante en la disminución del gasto financiero del fondo, cuya utilidad neta crece cerca del 59%. De pronto, para no equivocarme en la cifra, quisiera, no sé si Juan Esteban Mejía tiene por ahí a la mano la cifra exacta, pero el efecto, digamos, que se ve aparente de la disminución, pues obedece a eso, pero el uso de los recursos permitió disminuir el apalancamiento, contribuir a los accionistas y aumentar significativamente la utilidad neta.
José, incluso yo si quieren me complemento un par de cosas que son muy relevantes, y es que recordemos que en el caso de Patria se vendieron, digamos, parte del negocio logístico y también parte de los mini bodegas. Eso básicamente fueron ventas totales cercanas a las 450 mil millones de pesos, y que a nivel de EBITDA representaba de forma anualizada un EBITDA de aproximadamente 30 mil millones de pesos también. Entonces, obviamente, con eso, de alguna manera, el proforma que mencionaba Andrés, pues ahí tiene una afectación, y por eso llegamos a las cifras del EBITDA este año del orden de más o menos 180 mil millones de pesos, 170 mil, que versus el presupuesto que teníamos inicial, también representa un incremento, pues lo que se tenía inicialmente.
Sí, de pronto, acá nos extendimos un poco en la respuesta, pero la verdad es que lo ameritaba. La utilidad neta de Pactia, en lo que va adelante, ha sido muy positiva, como lo mencionó Jorge. Efectivamente, en el trimestre cerramos con 79 mil millones de utilidad neta. Esto es un incremento del 59% versus el tercer trimestre de 2024. Y en términos de año corrido, Pactia ha acumulado una utilidad neta de 250 mil millones a septiembre. Esto es un incremento, casi duplica la utilidad alcanzada en los primeros 9 meses del año anterior. Entonces, pues la estrategia de desapalancamiento ha sido muy exitosa.
Gracias a todos.
Jorge, la siguiente pregunta también es de Santiago, de Corredores. Nos pide profundizar un poco más en la utilidad no recurrente por operaciones discontinuadas de 1.6 billones.
Claro, que mencionamos. Sí. Alejo, si te parece, tomar la pregunta, por favor.
Yo inclusive quería, voy a arrancar si quieren por el 1.6, que es el resultado de forma consolidada, pero como en la presentación que hizo Jorge, aparecen los dos valores, el 1.6 y el 3.2, quisiera rápidamente contarles también de dónde parte los 3.2 que aparecen en el separado. Entonces vamos a arrancar primero con ese resultado consolidado de los 1.6 billones de pesos. Básicamente, los dos grandes componentes de ese 1.6 billones de pesos obedecen. El primer valor, del orden de más o menos 450 mil millones de pesos, es básicamente una reversión que nosotros teníamos del impuesto diferido asociado al exceso de control de la participación del Grupo Sur. En la medida que, producto de la adquisición, se entrega esa participación, digamos, esas acciones nuevamente a nuestros accionistas, pues de alguna manera eso involucra que tenemos que hacer una devolución de ese impuesto diferido por el orden de 450 mil millones de pesos. El otro valor, en las cifras consolidadas, es cercano a los 1.32 billones de pesos, que básicamente tiene que ver con la reclasificación del ORI por la inversión de Grupo Sura, por la aplicación del método de participación, pero específicamente por la conversión de moneda que nosotros teníamos en Grupo Sura. Entonces, esa reclasificación, por temas de normatividad, debe aparecer en el estado de resultados, y ese es el valor que se da de 1.32 billones de pesos. Ahora bien, hay un pequeño valor negativo, que es del orden de 47 mil millones de pesos, que es la valoración de medición de la inversión por valor razonable, que en el caso puntual nuestro, de las cifras consolidadas, arroja una pérdida del orden de 47 mil millones de pesos. Entonces, de alguna forma, ahí están las, digamos, las principales cifras que explican ese 1.6 billones de pesos. Ahora me voy rápidamente a las cifras del separado. ¿Por qué las cifras del separado dan 3.2 billones de pesos? Aquí, en el separado, el reconocimiento de ingresos por la decisión de Sura, del Grupo Sura, sí nos genera en este caso una utilidad importante del orden de 2.7 billones de pesos. Y la razón principal es que en el caso del separado, pues el valor en libros al cual nosotros teníamos las acciones del Grupo de Grupo Sura eran del orden de 38.000 pesos, 38.368, y básicamente la transacción, recuerden ustedes que se hizo por un valor de 54.824, lo cual pues, digamos, tenemos todo el nivel de detalle, pero básicamente es lo que explica esos 2.7 billones de pesos. Y adicionalmente, hay 450 mil millones de pesos que también se tienen que reflejar en el separado producto de la devolución de ese impuesto diferido asociado al exceso de control. Esas son como las dos cifras más principales, entre otras pues, adicionales, pero son las dos principales que explican esos 3.2 billones de pesos.
Perfecto, Alejo. Si quien que tenga pues interés en todo el detalle, desde luego están todas las cifras con con toda la precisión y detalle que se requiere.
Jorge, gracias. Terminamos con una última pregunta de Marian Goñi de Credit Corp, que nos pregunta por qué se presentó una pérdida neta en el segmento inmobiliario para este tercer trimestre si la utilidad operativa fue positiva.
Muy bien, gracias, Marian. Buena pregunta, muchas gracias, María Clara.
Gracias a Jorge Caro y Marian por tu pregunta. Se explica casi que exclusivamente por el impuesto diferido. Resulta que el predio Pavas en Barranquilla lo teníamos como propiedad de inversión y en la medida en que está muy próximo a su desarrollo pasa a inventario. Entonces, en lugar de ser una ganancia ocasional, cuando se vende es una renta ordinaria que no es al 10 sino al 33%. De manera que esto refleja exclusivamente ese paso del 10 al 33%. Que se provisiona desde ya, pero para nada tiene que ver pues como con un efecto de caja.
Muy bien. Aprovecho la pregunta, María, si lo anunciamos ahora, digamos, hay unos efectos de temporalidad en el negocio inmobiliario pues muy importantes, tanto en PIG como en caja. Pero la proyección de cierre es bastante positiva en las dos cosas, tanto en caja como en PIG. ¿Por qué no le das a la audiencia aquí un poquito de color en los efectos que distorsionan prediales, provisiones, etcétera, e inversiones en el primer semestre y cómo proyectamos el cierre?
Perfecto, sí, pues ya les anunciamos que en julio firmamos un par de promesas de compraventa por 110 mil millones de pesos. Sin embargo, eso no se ha visto aún en el PIG, porque como bien lo explicaba Jorge, tan solo lo podemos registrar en PIG cuando se hayan escriturado, cosa que esperamos al cuarto trimestre. Y eso sumado a otros negocios pues que tenemos en curso y que esperamos finalizar también en el cuarto trimestre, nos daría para esperar un cierre de año similar o incluso superior a 2024. En cuanto a temas de esa temporalidad, de la que hablabas, por ejemplo, en términos de CAPEX, que ha estado más elevado en este momento del año, ocurre porque versus el año anterior decidimos empezar las obras mucho más temprano para evitarnos la época de lluvias que ocurría más tarde en el año. Entonces ahí hay una ejecución más temprana en el 25 que en el 24, pero cerraremos pues digamos ya normalizado para el 24. Prediales efectivamente se nos han incrementado una actualización de los avalúos catastrales en Barranquilla particularmente, eso ocurre cada 5 o 6 años y pues acaba de ocurrir el año pasado y además crecen también tarifas. Entonces ahí también vemos un impacto importante en esa línea de prediales.
Muy bien, muchas gracias. No sé si hay más preguntas, Carmila.
No, señor. No tenemos más preguntas para el día de hoy.
Perfecto. Muchas gracias. Les agradecemos mucho a todos la compañía, las preguntas, reiterarles y ratificarles que aquí está pues todo este equipo completamente a su disposición, lo que requieran o consideren que es conveniente profundizar. Aquí estamos. Muchas gracias. Un feliz día para todos. Gracias al equipo.
Gracias.